Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, porque hay que diferenciar la igualdad que hay en papel, en las leyes, en tanto avance que hemos tenido, pero pues que luego no vivimos en la vida diaria, ¿no? Entonces de esto se trata el tema de la igualdad sustantiva, ¿no? De una igualdad que se viva en el día a día. Y bueno, pues saludo con mucho cariño a mi amigo y compañero Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, con el entusiasmo de siempre de estar aquí en Equilibra Radio cada martes a las 12 horas. Y pues es cierto eso de la
Igualdad sustantiva.
Igualdad sustantiva. El tema del cual vemos que aún falta mucho por hacer.
Sí, yo lo que he estado viendo luego también con todos estos temas de la marcha en la Ciudad de México en el fin de semana y todo, que luego algunos compañeros se sienten como aludidos, como que sienten que están perdiendo derechos, ¿no? O sea, como que sí, el que las mujeres adquieran derechos o se les reconozca, porque pues, los derechos ya están, ¿verdad?
Sí.
No sé, siento que hay quienes se lo toman como personal y como que dicen es que no generalicen, no todos somos así, exactamente, ¿no? Es un tema de un sistema patriarcal, no nada contra alguien en específico.
Así es.
Pero hay mucho
que hacer. Ahí a un colega periodista le tocó que lo sacaran de la marcha.
Sí, bueno, pero no, muy controvertido.
No siguió la regla, bueno, pues sí. Se había pedido que se hicieran las cosas de determinada manera, bueno, pues es lo que había que hacerlo.
Claro. El asunto es cómo la discusión, por lo menos en redes sociales y en algunos medios, dejó de ser el caso terrible de Mara, dejó de ser la violencia y los feminicidios, y entonces el tema se convirtió en que si son incluyentes las marchas, si no son incluyentes, si nosotros podemos sumarnos, si no podemos sumarnos. ¿No? Y se desvió sí. todo el tema.
Sí, sí, que lo primordial era, bueno, pues dar mayores garantías a las mujeres.
Así es.
Y bueno, terminó algunos a favor de Genaro Villamil y otros en contra, pero bueno.
Sí, centrándose el debate en otro lado, ¿no? Sí, en otro lado. Sí. Pero bueno, el chiste, ¿no? Es ir reflexionando en todos estos temas y pues para eso estamos aquí también en Equilibra Radio, ¿no? Y bueno, precisamente hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Fíjense que el 14 de septiembre, además de ser Día del Locutor y de la Locutora y de todas las personas que trabajan en el radio, que por cierto, muchas felicidades.
Sí, igualmente, claro.
Y a toda la gente de aquí de Radio Universidad.
Claro.
Además de ser Día de las Personas Trabajadoras de la Radio, el 14 de septiembre también es Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación. Y fíjense que esto es desde 1990, en el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Se decretó esta fecha en concordancia con un programa radial que comenzó a emitirse en Brasil y que estuvo al aire durante 10 años. Y cuya temática central pues eran las problemáticas de género, los derechos humanos de las mujeres, y que luego fue clausurado por el gobierno brasileño. Y entonces, bueno, este 14 de septiembre se recuerda en todos los países de Latinoamérica y se insta a los medios periodísticos y publicitarios a proyectar a través de las noticias, de la publicidad, de estos comerciales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y discriminaciones y, sobre todo, a mostrarla en su diversidad cultural, étnica, social y económica, acorde a los avances logrados. Y bueno, también se invita a que la escuela y la familia y obviamente los medios de comunicación, que son transmisores de modelos culturales sobre las relaciones entre mujeres y hombres y que forman parte de la construcción cotidiana del conjunto de actitudes, formas de pensar, de sentir, maneras de actuar definidas para ambos sexos. Hace poquito yo leía en la Convención de Belém do Pará un derecho... Sí. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y que incluye el ser educadas y vivir en una cultura libre de estereotipos y roles que fomenten la sumisión, la pasividad, ¿no? Y ahí entran mucho los medios de comunicación, ¿no? O sea, como hasta en los comerciales.
Y eso genera mucha resistencia. Ya lo vimos hace poco en una reunión con deportistas, que ellos decían que estaba bien eso de...
las mujeres a la cocina.
Sí, de educar a sus hijos, a sus hijas, mediante este modelo patriarcal, darles el juego de cocina, darles el juego de té, una cocinita, que no es otra cosa más que estarlas preparando para ser amas de casa, ¿no?
Así es, todavía hay muchas resistencias. Yo sí pensaba que ya por ser una generación de 20, 30 años ya había otra mentalidad, pero no, todavía hay mucho que avanzar en ese tema.
Así es.
Entonces, bueno, pues de eso vamos a estar platicando. Ya está aquí nuestra invitada, en unos minutos más te la vamos a presentar. Vámonos rápido a escuchar esta cápsula de radialistas,
sí,
que como ya es tradición en este programa y que nos ayuda mucho a ir entendiendo algunas cuestiones. Y en esta cuestión, en esta cápsula vamos a ver la cuestión del lenguaje, ¿no? Que además es fundamental en los medios de comunicación.
Sí.
Y cómo hay la misma palabra en su versión, por ejemplo, adjetivos, ¿no? En su versión masculina y en su versión femenina, pues significan cosas muy distintas, ¿no? Y algunas hasta que sobajan y son muy peyorativas a las mujeres. Entonces, vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas y regresamos.
Última hora. Nuestros corresponsales en Madrid nos acaban de entregar el novísimo reporte lingüístico titulado Usos y costumbres del idioma de Cervantes. Noten ustedes, amigos radioescuchas, los matices semánticos de las palabras según las declinemos en el género masculino o en el femenino.
Dios, principio masculino, creador del universo y cuya divinidad se transmitió a su hijo varón por línea paterna.
Diosa, ser mitológico de culturas atrasadas y entregadas al paganismo.
Patrimonio, conjunto de bienes.
Matrimonio, conjunto de males.
Prójimo, lo que debemos amar como a nosotros mismos.
Prójima, la fulana de la esquina.
Héroe, ídolo.
Heroína, droga.
Hombre fácil, indica buen carácter y simpatía.
Mujer fácil, indica libertinaje.
Suegro, padre político.
Suegra, feliz Adán que no la tuvo.
Solterón, deseado por todas.
Solterona, hazme reír de todos.
Don Juan, el hombre más exitoso.
Doña Juana, la mujer de la limpieza.
Perro, el amigo más fiel del hombre.
Perra, la que te traicionó con tu mejor amigo.
Zorro, espadachín justiciero.
Zorra, puta.
Hombre público, personaje prominente.
Mujer pública, ya se sabe.
¿Captan, estimados amigos y amigas, alguna sutil diferencia en el tratamiento que brinda la ilustre lengua de Cervantes a los hombres y a las mujeres? Más claro no canta un gallo, mejor dicho, una gallina. Adelante, estudios.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y antes ya de presentarte a nuestra invitada, pues rápido los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres que se me andaba pasando dártelos. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas, y que por cierto estamos por arrancar un nuevo grupo de psicoterapia que se llama Mujeres en Espejo, así se llama este grupo de psicoterapia. Y es pues para las mujeres que viven o han vivido violencia. Va a ser todos los martes a partir del 26 de septiembre. Y pues acompáñanos, va a ser de 9 a 11 de la mañana. Y vamos a estar por ahí unos 4 meses en este tratamiento. En lugar de ser una terapia individual, pues es una terapia grupal. Y porque ver luego esta situación de reflejo con la otra, ¿no? Y por eso se llama Mujeres en Espejo. Y este asunto de ir acompañadas en el proceso, pues hace que romper el círculo de la violencia sea más fácil. Así que todos los martes, Mujeres en Espejo, de 9 a 11 de la mañana, te invitamos. Y bueno, también estamos en redes sociales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Síguenos en Twitter, @imcclp. Y también, si quieres asesorías jurídicas y psicológicas vía telefónica, marca 911-911 y pide que te comuniquen a Telmujer. También te pueden atender nuestras abogadas y psicólogas vía Facebook. Solamente tienes que mandar un inbox a la fanpage, al Facebook, Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer. Y ahí te atienden directamente nuestras abogadas y nuestras psicólogas. Y bien, pues ahora sí, te presentamos a nuestra invitada, que ya nos da mucho gusto que esté por aquí. Algún tiempo ya ha estado con otros temas, pero bueno, hoy vamos a hablar de esta imagen de las mujeres en los medios de comunicación. Y le damos la bienvenida a la doctora Gloria Cerrato Sánchez, doctora en comunicación, especializada en análisis del discurso, actualmente catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, con una amplia trayectoria en el acompañamiento a víctimas. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Caro, y hola, Gerardo.
¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y pues muy amables de poder estar hoy conversando con ustedes y con las personas que nos hacen favor de escucharnos. En línea también, ¿verdad? En internet.
Sí, en internet, en www.uaslp.mx. Ahí nos también están también escuchando.
Creo que también desde Facebook hay una se enlaza a la transmisión
De Radio Universidad.
Real, así es.
Sí, por cierto, pues un abrazote y muchas gracias a Radio Universidad que nos permite este espacio, pues para llevar todos estos mensajes de la igualdad de género, que todavía hay mucho que hacer en ellos. Y uno de esos temas en los que todavía hay mucho que hacer, Gloria, son los medios de comunicación.
Sí, sí, sí.
¿Cómo estamos ahí?
Pues mal. Suena feo, ¿verdad? Muy, muy contundente y categórico, pero creo que algunos medios han hecho esfuerzos, pero han sido medios desde los propios ejercicios de las mujeres, como la agencia CIMAC, que ellos empezaron a trabajar al darse cuenta, ellas empezaron a trabajar al darse cuenta de que la información tenía muchos sesgos y que no se hablaba de lo que realmente estaba ocurriendo con las mujeres en muchos temas, sobre todo de violencia contra nosotras. Entonces CIMAC abre esa expectativa, pero la réplica en otros medios no se da como nos gustaría que se diera, hablando exclusivamente de noticias, porque tendríamos que dividirlo en varias cosas, ¿no? Uno es la información que recibimos, que es una información segmentada, masculinizada, y que siempre el discurso en la información que nosotros vemos en prensa, que ahora es prensa digital, que los periódicos se suben en línea, siempre sigue siendo un discurso todavía masculino. Y la otra parte es lo que los medios de comunicación promueven en la difusión que hacen de la imagen de mujeres, que esa es otra línea de trabajo para investigar, que tiene que ver precisamente pues con la publicidad, con los programas de televisión que se transmiten, que de alguna manera hemos estado pues con un consumo cultural masculinizado en donde se denigra la imagen de nosotras. Y decir denigrar es presentarnos como cuerpos exclusivamente y a veces con poca ropa, ¿no? Entonces, uh-huh. Siempre se nos ha o maternalizado o sexuado. Y esa es la imagen que se sigue todavía promoviendo en la televisión, sobre todo en la televisión abierta. Y la otra parte que tendríamos que estar echándole una miradita es lo que está ocurriendo en redes sociales. Porque en redes sociales, donde dijéramos que es el camino que se abre para que todos podamos opinar libremente.
Dijera una es más democrático.
Exacto, no lo es. Es decir, los comentarios que se dan en internet a partir, dividiendo ya el internet entre información en general, pero información particular que se brinda en redes sociales, pues estamos viendo muchos sesgos ahí, pero además críticas severas a las mujeres que trabajan el tema de mujeres, a las feministas, y entonces de pronto vemos también personas muy jóvenes en las que todo este trabajo de educación no se está todavía materializando. Algo es en lo que tendríamos que estar buscando dónde incidir para que sí haya un cambio de las mentalidades. Vemos una mentalidad colectiva, un pensamiento cultural de la sociedad en la que estamos, que sigue siendo todavía permeado por formas machistas y misóginas. Eso es lo que no nos está ayudando mucho, y que entonces entramos y metemos en paquete a todos los hombres. Y en todos los hombres, pues le toca a todos, cuando sabemos que hay muchos hombres que ya están siendo aliados, pero que esas alianzas no dejan de tener una educación ancestral que ha sido masculinizada y que les han hecho sentir y pensar a estos grupos de hombres, pues que son los que toman las decisiones. Y todavía nuestro discurso está muy permeado por esas cosas. Entonces, lo que los medios reflejan, nos gustaría que reflejaran lo que estamos viviendo, no ha sido así. Y para poder tener presencia en los medios de comunicación, nosotras las mujeres, con el discurso igualitario y equitativo que buscamos, es estar empujando y empujando. Entonces, el trabajo que corresponde también está en los espacios educativos, cómo estamos educando a las personas que se van a dedicar a los medios de comunicación para que tengan formación en derechos humanos y que tengan formación en perspectiva de género. Y que a la hora de hacer productos comunicativos sean productos que no denigren, que no lastimen, que no hieran tanto a niñas, a niños, a personas con algún tipo de discapacidad, a personas de la diversidad sexual. Que seguimos viendo la transmisión de mensajes publicitarios que para vender tienen que hacer alusión a algún tipo de discriminación. Es decir, el chiste es eso, el chiste es la discriminación, lo que nos causa gracia es cómo lastimamos a la otra persona, y es lo que los medios están todavía transmitiendo y retransmitiendo.
Sí, bueno, ahí es una gama de temas que, bueno, podríamos abordar en un diplomado, en una maestría, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tratar un poquito de desmenuzar algunos de ellos y cómo realmente es algo nuevo. O sea, si la historia del feminismo es relativamente nueva, la historia del papel o del análisis que se hace de los medios de comunicación, pues mucho más, ¿no? Y como, por ejemplo, apenas fue en el 95, en la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing, en cuyo apartado J de su plataforma, es la primera vez que se toca el tema de los medios de comunicación y el papel que tienen en evitar la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y en ese tiempo se pensaba mucho en el número, o sea, de cuántas mujeres participaban en los medios de comunicación, ¿no?
¿Y cuántas dirigían los medios?
¿Cuántas dirigías? Que bueno, es un tema en el que todavía no avanzamos mucho, pero ¿cuántas participamos? Sí, o sea, se ha ido incorporando las mujeres a los medios de comunicación en temas, incluso, por ejemplo, ¿se acuerdan que había luego un gran tema, pues por ahí de los 80s, 90s, de por qué las personas que salían a cuadro a dar las noticias, por ejemplo, eran principalmente los hombres, ¿no?
Los hombres.
Las mujeres salían como accesorio.
Como ayudantes, ¿verdad?
Ayudantes, ¿verdad? O dando el clima de repente, ¿no?
Así es. Y bueno, ya que la doctora hablaba acerca de este medio con clara participación de las mujeres, CIMAC. Recuerdo, este es el que generó, bueno, en donde ha tenido una gran participación Sara Lovera.
Sí, estuvo como fundadora.
Fundadora, quien también fundó el suplemento Tercera Jornada.
Doble jornada se llamaba.
Triple jornada.
Es que no sé si se llamaba doble. Doble jornada.
Doble o triple.
Doble. Bueno. El otro día alguien dijo triple y yo me quedé pensando. Dije, bueno, sí, también, pero...
Por eso la duda. Porque, bueno, la triple jornada también es un concepto...
Sí, claro. Ya le aumentamos el trabajo de casa, el trabajo remunerado y el trabajo comunitario. Ya, son tres.
Sí, es doble jornada, cierto.
Sí, la doble jornada.
Y
¿sí?
Bueno, y es una participación muy destacada de esta mujer... que tiene años, no recuerdo qué año será el suplemento.
El suplemento doble jornada, yo creo que...
Una mujer adelantada a su tiempo.
Claro, sí. Totalmente.
Porque, bueno, las luchas ya de género son pues más recientes, digamos, ya institucionalizadas, pero ella se adelantó, no sé, cuando menos una década.
Sí, porque eran tiempos en donde, bueno, sí, de por sí... Ahorita hablamos de eso, pero hay el Monitoreo Mundial de Medios 2015 que nos dice que solo el 24% de las noticias de las que se leen, oyen, ven en televisión, hablan de mujeres. 2015, pues imagínate en el 80.
No, pues
sí. Sí, sí.
¿No? En los 80s, en los 90s era un 5%, yo creo, o hasta menos, ¿no? Entonces, el papel de estas mujeres creando noticias con perspectiva de género, pues fue... totalmente adelantado, ¿no?
Sí, adelantado y por ejemplo, y muchas que no se ven, de las que están invisibles, que acompañaron a Sara en esos esfuerzos y que muchas estaban ya informando de lo que estaba pasando, pero que seguían replicando el discurso masculino. Entonces, cuando llega Sara y hace esas nuevas propuestas, pues ella también empieza con muchas ganas a hacer diplomados en todo el país, para que aprendiéramos las periodistas a escribir con perspectiva de género, que no sabíamos ni cómo, ni qué teníamos que hacer, cómo mencionarnos, cómo evitar invisibilizarnos, porque también recuerdo que con ella hicimos un taller, hicimos el análisis de una noticia, a qué se refería cuando hablaba de mujeres. Y la referencia tenía que ver justamente cuando se cometían delitos por mujeres. Ahí sí se magnificaba el hecho, ¿no? Entonces todavía nos ponían hace una década titulares como se fue por Coscolina o por Coscolina el marido la golpea. Entonces todo eso que ahorita sí nos puede causar gracia, pues antes era una realidad,
una constante.
Y era continuo lo que se estaba manifestando eso y en contra también de otros grupos de la diversidad sexual. Al hacer todavía, por ejemplo, hacemos alusión a hace unos 15, 20 años cuando empezaban también a escribir ya los periodistas a nivel nacional con perspectiva de género, aún seguían siendo muy excluyentes y hablaban de las mujeres simplemente para mencionarlas como la parte emocional de un hecho. Entonces, en esa parte emocional, emotiva, a nosotras nos tocaba como la peor parte, ¿no? Y justamente cuando yo trabajé el tema de hacer análisis del discurso para la construcción de personajes en la prensa, lo que yo localicé fue cómo se referían a nosotras en algunos de los medios, sobre todo La Jornada, El Financiero, el 1+1 que existía, El Norte, y tenía que ver justamente a que nosotros éramos las emocionales, las emotivas, las que gritábamos, las que teníamos que refunfuñar. Entonces, habría que revisar y cómo ha movido las emociones a los seres humanos, sobre todo en periodismo, pero en periodismo no se permitía. Entonces, que nosotras invadiéramos ese espacio solo por ser gritonas era gravísimo, ¿no? Poco a poco eso se fue diluyendo cuando entran periodistas también a escribir sobre temas que estaban vetados para nosotras, como el deporte, por ejemplo. El deporte era para los hombres. Y nosotras también solo éramos las espectadoras de eso. Pero conforme va avanzando, entonces nos damos cuenta de cómo ellos, sin pensarlo, pues eran misóginos, machistas, sexistas, con todo lo que podía saber un periodista de aquellas épocas, ¿no? Y me refiero a Carlos Ramírez, el director que tenía el periódico El Financiero, que siempre era Óscar Hinojosa, que siempre habían estado muy preocupados por ser protectores de la humanidad, decirlo de este modo.
De los derechos humanos.
De los derechos humanos, que en esa época ni siquiera se tocaba el tema como tal, pues de... excluía, ¿no? Y las mujeres siempre salían a ser las que cuidaban al hombre, y sobre todo en la guerrilla del sureste con Marcos, pues las mujeres eran las que cuidaban al hombre, las que lo acompañaban, las que hacían presencia en los mítines, pero siempre eran invisibles, no eran nombradas hasta la comandante.
La gran mujer detrás del hombre.
Sí,
siempre, ¿no?
Así era.
Y, es que esa frase todavía la usa mucha gente, sí, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.
Y si eso era como en la parte que todo mundo leíamos, pues cómo nos enterábamos de lo que hacíamos las mujeres, ¿no? Entonces eso iba permeándose pues en otras esferas. Yo creo que el análisis de lo que se hizo en publicidad pues ha sido muy bueno, pero todavía sigue un discurso completamente sexista.
Así es. Híjole, tanto, tanto, tanto material que tenemos, sí, para comentar. Bueno, nos vamos a un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, hablando sobre la imagen de las mujeres en los medios de comunicación, y platicamos con la doctora Gloria Cerrato Sánchez. Nos vamos a un corte, Gerardo, Gloria,
vamos, vamos,
público,
regresamos.
En Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Sí, justo soy yo que dijiste la cuerda. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con la doctora Gloria Cerrato Sánchez, doctora en comunicación, especializada en análisis del discurso, y platicamos sobre la imagen de las mujeres en medios de comunicación, cómo hemos ido avanzando, pero cómo pues luego parece que nos quedamos ahí estancadas. Hablamos antes de irnos al corte de algunos esfuerzos de algunas periodistas que implementaron medios y agencias de comunicación como Comunicación e Información de la Mujer AC, que es CIMAC, y actualmente ya hay más, ¿no? Como CEM México, en donde participa Sara Lovera. Pero bueno, ha sido una lucha no solamente en el lenguaje, Gloria, sino en los personajes, como tú decías, de que se van gestando al momento de hablar, al momento en que las noticias hablan sobre mujeres y hablan sobre hombres. Decíamos hace rato que solo 24% de las noticias que vemos habla de mujeres, pero si acotamos a la noticia política, pues se el reduce. Porcentaje se reduce a 16%. Si acotamos al periodismo deportivo, no lo sé, pero yo creo que baja al 5, ¿no? Ese dato no lo tenemos, pero baja mucho más, ¿no? Y entonces las mujeres estamos más en los medios, en la noticia, como víctimas. Y este tema de ser fuente, de ser testimonio, pues de la mujer ama de casa que habla de cómo le afecta cierta circunstancia en su vecindario, o de dar... por ejemplo, este tema de ser la víctima, no solamente en el tema de la violencia contra las mujeres, sino una catástrofe, por ejemplo. Sí. Nos les encanta al periodismo presentarnos a las mujeres víctimas de esa catástrofe, sí, ¿no? La mujer que sufre por un terremoto, que sufrió por una inundación.
Como la que se emociona, porque yo recuerdo una foto de Reuters hace muchos años con... eran cientos de cuerpos acomodados en Oriente Medio, y estaba una mujer tapada de su cuerpo, solo con, se le veía el rostro, llorando, o sea, cayendo sus lágrimas sobre su rostro, observando el cuerpo de su persona fallecida. Y dices que esa es como la imagen que siempre dan, ¿verdad? Es de la mujer víctima que sufre, que llora, que cuida, que acompaña, que atiende, y que no es la que da la información sobre las actuaciones de gobierno que se hacen. Entonces, esa imagen se ha sobreexplotado y entonces otra vez nos vuelven a victimizar porque muestran esa imagen de nosotras frente al dolor, ¿no? Y esa es como la que representa, pero el resto es que o nos toman con mostrando nuestras emociones o nos toman mostrando nuestras heridas. Y esa dicotomía, esos dos elementos nos hacen todavía más vulnerable de lo que somos como grupo de mujeres. Entonces los medios aluden a qué es lo que a la gente le interesa. Y yo recuerdo hace muchos años cuando estudiaba comunicación, nos daban clases sobre lo que hacían las empresas de comunicación internacionales sobre la información que colocaban en la agenda de medios. O sea, ¿cuál es lo que le importa a la gente? No es la realidad lo que se transmite en medios, sino lo que quiere posicionar.
Exacto.
La empresa como medio o la empresa que apoya a un gobierno para colocar en los medios. Por lo tanto, no es lo que está ocurriendo lo que retratan los medios, sino lo que corresponde a ciertos intereses que ellos quieren destacar, y digo ellos porque son los que gobiernan y normalmente son hombres, entonces no están reflejando lo que realmente ocurre. Entonces hay muchos autores ya en teoría periodística que se están dedicando a estudiar esta parte de la sentimentalización del periodismo. O sea, ¿por qué nos retratan sentimentalizados? Y cuando nos retratan, y quiero decir retratar tanto en imagen como escrito, pues nos ponen débiles. Y no nos gusta que nos vean débiles a las personas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y eso se está generando todavía más cuando hay comentarios en redes sociales. O sea, la repercusión de la noticia, que antes era con los comentarios orales que hacíamos
de oficina o en la casa,
ahora se magnifican en redes sociales y esos comentarios alentan la misoginia, pero no solamente misoginia, sino que promueven la violencia y hacen apología del crimen. Entonces, estos elementos, pues cuando lee a alguien, lo toma como verdadero, porque tampoco se preocupa la gente de descargar la noticia que ve y verla completa, sino que nos vamos con la finta de una imagen. Entonces,
o nos quedamos con el puro encabezado.
Así es.
Digo, con tanta lluvia de información que tenemos hoy en día, nos quedamos con el puro encabezado.
Que habría que decirlo, que siempre, digo, llevan un truco para atraer la atención, uh-huh, y que no es necesariamente lo que dice el cuerpo de la nota.
Exactamente. Exacto. Entonces, ahí es en donde creo que es la parte que corresponde empezar también a trabajar en reeducar para leer los nuevos medios. Uh-huh. Y en esa lectura que tenemos que hacer de los nuevos medios es que sí podemos tuitear o reponer o como darle like y compartir
retuitear
y se me olvidó la palabra, pero sí, para compartir qué cosas y qué cosas no. O sea, si te llega una imagen de una víctima o de una mujer víctima, que son niñas, mujeres mayores, mujeres jóvenes, adolescentes, etcétera, no debemos compartirla porque estamos lastimando a la víctima como tal, pero también a la familia y a nosotros. Uh-huh. Y no solamente eso, ahora con la marcha que lo comentabas al principio, los comentarios fueron tan crueles con muchas de las feministas, en donde les hacían alusión a su corporalidad, a su forma de vestir, nada sobre lo que ellas eran y la lucha que encabezaban, y se perdió, se diluyen entre muchos otros temas que surgieron de la marcha, pero no se rescata la importancia de podernos organizar y protestar para evitar que siga la violencia contra nosotras. Eso es lo que no vimos en los medios de comunicación. No vimos que hablaran sobre la importancia que tuvo esta marcha a nivel nacional. Uh-huh. Y nos perdimos en detalles. Si sacan o no sacan un periodista, si se pelean o no se pelean algunos grupos ahí, si había algunos hombres que se identificaron como violadores y que los excluyeron también de la marcha. Entonces, todo eso se perdió. Y entonces se nos olvidó también quién cometió el delito. Ya nadie habló del tema. Y es otra vez ese círculo que estamos viendo en prensa. Uh-huh. Y la imagen que antes jugaba ese tan importante que era la tele, la estamos perdiendo por lo que se publica inmediato en redes sociales, ¿no? O sea, ya eso están muy conscientes los medios de comunicación y por eso hacen transmisiones en vivo los medios, pero se nos van perdiendo las noticias porque no hablan de lo que realmente le está pasando a las mujeres. Y ya lo que pasamos a lo que comentaba sobre el aporte de la publicidad, pues de los años 70 a la fecha no ha habido un gran impacto, salvo algunas empresas que son socialmente responsables y que apuestan por no solamente vender productos, sino vender derechos y derechos humanos y concientizar a las personas que compran esos productos, pues son pocas las empresas. Y aún así lo que seguimos viendo son hacer uso de cuerpos muy delgados, con ya facciones muy difuminadas para que tampoco no parezcan si son hombres o mujeres, que eso podría ser muy positivo, pero que también alientan a ver cuerpos que no son los que vemos en la vida diaria y que no son nuestros cuerpos, son los cuerpos de modelos que también ya no deben ser tan delgados, porque entonces están fomentando prácticas en las jovencitas de quererse ver igual, sí, que no son sanas.
Sí, fíjate que me voy a regresar un poquito al tema noticioso porque hay algunos ejemplos maravillosos. Este lo acabo de ver, es de hace unos días. El encabezado de la nota dice: una mujer apuñala a su novio 6 veces tras encontrarle desnudo sobre su hija de 12 años. Como decía Gloria, ¿dónde ponemos el énfasis, no? Como persona responsable de encabezar la nota, pues el énfasis está en que la mujer lo apuñaló, ¿verdad?
Que ella lo apuñala y se pierde el delito, ¿no?
El delito de violación, claro. Aún, y todavía en el comentario, porque la nota la sube en este medio, la sube a su Facebook, y en el comentario que puedes poner, le pone: sin dudarlo, le apuñaló 5 veces en el pecho y una en la parte posterior de la cabeza. O sea, el tema era el apuñalamiento, cuando ella lo que estaba haciendo era defenderse. Y defender a su hija de una violación.
De una,
¿no?,
violación, sí.
Entonces aquí la propuesta de corrección es que ex convicto, digo porque ya leyeron la nota, ex convicto es arrestado y acusado de violación tras ser apuñalado por la madre de la víctima de 12 años. Exacto. ¡Qué distinto!
¡Qué distinto!
¡Qué distinto! ¿Dónde ponemos el énfasis al momento de, como dice Gloria, qué queremos resaltar? No es neutro.
No, ninguna noticia es inocente y ningún encabezado es inocente, como ya nos decía Gerardo. Pues el truco de encabezar la nota lo hace el jefe de información o jefe de redacción de un medio, y pues es llamar la atención. Y hay que entonces también a hacer un llamado a quienes hacen eso, que hacen los encabezados, que de verdad sean incluyentes, que piensen en el hecho como tal. El hecho no fue que la mujer apuñalara al hombre, sino el hecho del delito grave, severo, es la condición de la menor.
Claro.
Y el hecho de la violación. Entonces se nos va perdiendo, pero también hay que ver la construcción del mundo que tiene quien escribe. Y quien escribe la noticia y quien escribe el título, pues es una construcción tradicional, masculinizada,
androcéntrica.
No alcanza a ver la dimensión que tiene y el impacto que genera. Ajá. Eso es lo que no nos alcanza a ver, y lo vemos pues todavía, nos gustaría decir que no se sigue viendo, pero pues esa noticia
es del 17 de septiembre,
pues de ayer, o sea, reciente.
Ajá. Pero bueno, habría que recordar que pues como veo yo las cosas, es que la función social se pierde frente a la idea de que los medios son un negocio, y es eso lo que ha perdido la objetividad, yo creo, de los medios. Además de toda la carga machista de siglos.
Sí, son negocios. Los medios de comunicación son empresas que se dedican precisamente pues a vendernos qué es información y la información que a nosotros nos interesa, pero cabe destacar que cada medio trae su propia agenda, y su agenda a veces sí se empata con la agenda del Estado. Entonces ese empatar la agenda con lo que el gobierno nos dice, pues nos oculta información. Y esa información que nos está ocultando tiene que ver mucho con las condiciones de violencia, las condiciones de género, las condiciones de igualdad, de derechos humanos. Eso es lo que nos gustaría que las empresas periodísticas empezaran a ver, que podemos vender información sin sesgos y sin misoginia y sin violaciones de derechos humanos. Pero es que es un ejercicio más difícil. Ponernos a escribir una nota que incluso por nuestra formación no es una formación incluyente ni de derechos humanos, nos cuesta más trabajo. Nos cuesta mucho, o sea, porque es un ejercicio. El periodista está acostumbrado a escribir y a pensar y a analizar, por supuesto. Yo todavía recuerdo mis tiempos de reportera, que yo sé que le molestaba a un funcionario cómo le dijeran o que no le dijeran el segundo apellido, y pues yo se lo escribía así, no, Perengano Pérez, para que el segundo apellido no fuera incluyente. Dices, ¿por qué lo haces? Porque finalmente, como periodista, sí nos emocionamos. Uh-huh. Y esa emoción la dejamos ver en el texto periodístico, o sea, descargamos nuestras propias emociones, y eso es lo que nos cuesta trabajo, pero de que podemos hacerlo, sí, pero nos cuesta mucho. Y aquí los reporteros y compañeros, reporteras, compañeros y compañeras, tienen que escribir todavía muchas noticias. No se dan el tiempo de analizar, de revisar. Muchos ya lo están haciendo, ya tenemos muchos compañeros que escriben de manera muy incluyente, que eso está muy bien, pero que también les cuesta trabajo. De pronto,
las
no.
Las ganan inercias en ocasiones,
y,
¿no?
Y lo que tú decías, todo ese recorrido ancestral de formación que tiene el propio medio y que tenemos como personas, y a veces no siempre nos dejan que nosotros podamos escribir lo que realmente queremos poner. Y decía Daniela Pastrana, que tiene una, también es una de las asociaciones civiles y agencias de noticias, que es Periodistas de a Pie, y Daniela Pastrana estaba apostando en incluir derechos humanos. Decía, no importa que en el primer párrafo no lo cambien, pero que en el segundo, en el tercero podamos meter la noticia como es, eso va a ser muy importante. Entonces, el periodista va a tener que hacer más esfuerzos de lo que la empresa a veces no le deja, ¿verdad? Pero
por eso la importancia de la cláusula de conciencia, ¿verdad?
Sí, que el periodista también tiene la posibilidad de escribir las cosas de acuerdo a su propia situación que él considere de ética y de responsabilidad social. A veces esa parte, pues la propia dirección del medio no la impide, y no es que nos digan escribe así, asá, pero como nosotros pensamos que al medio no le conviene decir ciertas cosas, pues hay una especie de autocensura, ¿no?
Sí,
y esas autocensuras a veces nos limitan a poderlo poner como tal. Y que tiene que ver que entonces las oficinas de comunicación social que dan posturas institucionales sobre las actividades del gobierno empiecen a trabajar en boletines de prensa que sean incluyentes, que den posturas sobre derechos humanos, y que el periodista también sepa qué palabras poder usar, porque no Exacto. siempre sabe uh-huh. y no siempre tiene el tiempo de poderlo investigar, checar y contrastar. Entonces, si un boletín de prensa le da esos elementos, va a ser suficiente para que el periodista o la periodista reflexionen y empiecen a escribir de una manera distinta. Entonces, creo que esfuerzos sí hay, y el punto es trabajarlos, aunque nos cueste un poquito más de trabajo, porque la gente lo necesita.
Sí.
La gente lee y nos quedamos con los encabezados, que todavía siguen siendo encabezados dolorosos, sangrientos, de periódicos que vas y en la esquina están los titulares de 5 ejecutados este fin de semana, ¿no? Y ya se pierde la esencia, se diluyó en esos 5 ejecutados una mujer. Y una mujer que fue víctima de un delito y que no supimos quién, y se queda en el bulto de las palabras tapada, y no sabemos quién es y qué pasó exactamente, ¿no?
Claro.
Entonces, es como volvernos a educar tanto a lectores, a personas que leemos, como a personas que escriben.
Sí, y luego también poder, como tú dices, ir educándonos y saber cuando estamos leyendo algo, detectar, ¿no? Que tiene un sesgo de este sentido, porque analizábamos el otro día, y creo que volvió a suceder con el feminicida de Mara, luego cómo resaltan o se resalta en la redacción ciertas características buenas, vamos a decir, del asesino, del feminicida. Lo vimos en el encabezado del chico que era ganador de un premio estudiantil
física,
o algo así, ¿no? Así como que estudiante modelo, o sea, 50 años de prisión, estudiante modelo por descuartizar una mujer, ¿no? Pero el énfasis está en que es un estudiante modelo. Le digo a Gerardo, no lo lees y no puedes evitar sentir empatía por él, no por ella que quedó descuartizada, por él, porque quizá ya destrozó su vida, mira, 50 años de prisión.
Y pareciera que lees el encabezado como en una
resbaladilla.
Una resbaladilla, ¿no? Lo más importante va quedando hasta abajo.
Estudiante, modelo, sí, ganador, ajá, de
vas bajando.
Ajá, exacto.
Y hasta el final lo realmente grueso, impactante, importante para la sociedad, ¿no?
Que no sucede cuando la agresora es mujer.
Ah, no.
Cuando la agresora es mujer, se resalta
la hazaña,
lo que tú decías el otro día, ¿no? Llena, asesina, no sé qué es, o sea, ¿no? Características y cómo el tratamiento de la víctima también es distinto, ¿no, Gloria? Y tú sabes,
sí,
eso. O sea, a las víctimas, si salió a beber, si salió de noche, si salió sola, si, o sea, ahí no importa si ella tenía un premio de algo en la escuela, nunca se investiga periodísticamente esas cosas, ¿no? Simplemente es cómo iba vestida. Todavía hay
muchos sesgos. Y el caso que, incluso este, que el caso que ustedes comentan sobre este joven estudiante brillante y modelo, que está en la otra parte, cuando se habla del descuido, pero por razones de que no estaba la mamá, no, me refiero al caso del padre que deja y sube a una combi, a una pequeñita en el DF, y es violada y asesinada, ¿no? Entonces, cuando se habla es pobre del hombre, pues es que él iba solo y llevaba a su niña y la estaba protegiendo de la lluvia, por eso la subió a la combi. Y además, pues es que está separado. Y sí se contextualizó la circunstancia de él. Y entonces él fue inevitable, como ustedes mencionan, justificarle a que la haya subido sola a la combi, ¿no? Y que se le perdiera de vista la combi.
Ajá.
Pues cómo no se le va a perder, es que los hombres son bien descuidados, son bien despistados. ¿Dónde estaba la mamá que no le
ayudó? No le ayudó con la...
No le llevó a la niña, es decir, de todos modos, eso impera en la mentalidad colectiva. Y no nos hemos puesto a trabajar con empeño en ese tema. Y por eso entonces estamos viendo nuevas generaciones de chicos y chicas que volvemos a ver, y es como un pensamiento en donde ya se les olvidaron 20 años de lucha feminista, de lucha por derechos humanos. Creo que es necesario reforzar esa parte.
Uh-huh.
Y sí hay otros grupos de personas en donde sí están trabajando por derechos humanos sus familias y les están educando en un contexto incluyente, pero son los menos. Y entonces por los menos, pues los llevamos todos, ¿no? Con todas las personas. Creo que esa parte es la que no se ha podido todavía trabajar, y no esto solamente que en un libro de texto no lo enseñen, ¿no? Sino que también como personas en lo general no lo estamos trabajando. Y no hay como una varita mágica, porque hay muchos esfuerzos de muchas instancias, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, de dar talleres, de dar cursos, de trabajar todo esto, pero vemos que es insuficiente.
Pues que lo traemos en el tuétano.
Es un gen machista que es bien difícil de erradicar, ese gen, sí. O sea, ¿cómo hacerle?
Sí, sí, sí. Y en el cómo hacerle, me gustaría que cerráramos con algunas opciones, digo, porque ya no analizamos la parte publicitaria, pero pues también ahí hay muchísimo, ¿no? Y no nada más en el mensaje más tangible que está en el guión, sino luego a veces hasta en la edición, ¿no? Luego le digo, ¿por qué los anuncios de que van dirigidos a hombres son cuadros mucho más rápidos y ¿no? Y los cortes directos y son más violentos, ¿no? O sea, la edición es distinta, ¿no? Y cuando son artículos dirigidos a mujeres son planos secuencias más largas, etéreos, ¿no? Traen disolvencias, ahí no hay corte directo.
Sí.
O sea, ¿cómo está ahí? Vemos este tipo de, pues, de estereotipos. Pero hay algunos elementos, aunque estamos en pañales, hay algunos elementos, ¿no? La ley de telecomunicaciones y radiocomunicación dice que cada medio, por lo menos radio y televisión, debe tener su defensoría de audiencias.
Un defensor, sí, ¿no? Exactamente.
¿Ahí qué podemos hacer como público si estamos detectando algo que me está dando un mensaje sexista?
Sí, creo que nos toca a todos, instituciones, que las leyes son muy claras y sí lo mencionan, incluso la ley de igualdad para hombres y mujeres ya nos está diciendo qué es lo que las instituciones tienen que desarrollar para fomentar y promoverlo en todos los ámbitos. Eso es uno, y creo que como personas uno hay que empezar a detectarlo, y a veces no lo hacemos, o sí lo hacemos, pero no sabemos cómo, a dónde dirigirnos. Por lo menos empezar a mandar los mensajes a los medios y decir, detecté esto, me gustaría esto. Quizá en un principio el medio lo omita, pero poco a poco, si somos más personas las que estamos auscultando la información que nos mandan, pues va a ser como una sinergia positiva, que así esperaríamos. De otro lado, es el compromiso de los propietarios de los medios para que cada vez sean más incluyentes y más defensores de derechos humanos, que una foto de una mujer brutalmente lastimada de verdad no vende más, no retuitea más, no comparte más, solo lastima mucho. Entonces, esa es como la responsabilidad de directores de medios. Entonces, es lectores y lectoras, directores de medios, dueños, propietarios y el Estado en la parte que le corresponde de apoyar y fomentar cursos, talleres, capacitación, sensibilización, porque eso le toca al Estado. Y la sociedad civil, de la mano de la sociedad civil, es quien debe estar también vigilante y observante de lo que está ocurriendo. No hay una sociedad civil o una organización, por lo menos aquí en San Luis, que esté observando esto, que nos ayude, porque no es que nos critique y diga, es que este medio está haciendo esto mal, sino que diga, está mal, pero proponemos esto,
claro.
Que nos ayude, porque eso es lo que sí vemos con periodistas de a pie, con Daniela Pastrana, con CIMAC en sus orígenes, con Sara Lovera, que siempre está pendiente, uh-huh. Y que ellas son muy proactivas y positivas y que nos ayudarían mucho la sociedad civil a que todo esto empezara a hacer esa transformación.
Así es. ¿Algunas sugerencias, Gerardo? Pues, tú también, que has estado mucho en el medio.
Bueno, hablábamos de los ombudsman, de las
defensorías de audiencias.
De la audiencia, del lector. Y desafortunadamente es un tema que no se ha extendido. Yo solamente recuerdo dos.
El de MBS, por el caso.
El doctor Gerardo Albarrán y en Radio UNAM, si no me equivoco. Son los únicos
por el caso también del programa de radio que salió del aire de este...
Peronelli
se llama, sí. del líder del 68. Ajá, que acaba de morir y que también muy misógino. Aquí en Pulso hicieron el esfuerzo de tener un defensor del lector.
Cierto,
y sí. Que Pulso también empezó a impulsar ese proyecto, pero en realidad, para empezar, códigos de ética de medios no tienen todos los medios. Aquí en San Luis lo empezó a proponer Pulso. No sé en qué estatus esté, pero códigos de ética, defensores del lector, que son quienes es el intermediario entre el medio y las personas lectoras. Eso yo creo que es una muy buena aportación que podría hacer.
Y vaya, yo creo que de entrada, pues un código de ética personal para todos.
Claro.
Para todos quienes tenemos enfrente un micrófono, tenemos enfrente una máquina de escribir,
exacto,
que ya no existen,
una computadora,
pues
incluso hasta las personas, los comentarios que se hacen en redes sociales, hay algunos twitters en donde de verdad están amenazando a las mujeres con violarlas, con asesinarlas, porque no les gusta lo que están escuchando, viendo, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya también como ciudadanía tenemos esa responsabilidad de que miles de personas nos pueden leer en esas redes sociales, pues también ver qué calidad de ser humano estoy siendo y estoy compartiendo, ¿no? Ese tipo de...
Como ejemplo, sí. Nada más, Caro, así rapidito. Ayer, en el muro de Genaro Villamil, él hace como una justificación de lo que ocurrió en la marcha. Y Sara Lovera empieza a comentarle, pero también empieza a comentar a aquellas personas que ve y detecta que están haciendo comentarios misóginos. Entonces, Sara Lovera me encanta porque de verdad ella sí le pone, oye, tu comentario tal, ¿no? Entonces,
para
creo
que lo
eso,
vean.
Sí, no está
pues
mal.
Habrá que
hacerlo, ¿verdad?
Muy bien.
Replicarlo, sí.
Oigan, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo y nada más hablamos de la parte noticiosa.
Como dicen los niños, si apenas vamos a comenzar a jugar.
Ya, pero bueno, por aquí estaremos el próximo martes en Equilibra Radio. Gloria, muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Gerardo. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Aquí estaremos el próximo martes en Equilibra Radio y luego retomaremos el tema para hablar más de fondo de la publicidad. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.